en Radio USAL. Programación especial por las ferias de bienvenida de la Universidad de Salamanca. Aquí, en la 89.0 FM o en el canal de YouTube de Radio USAL.
Hoy es martes 23 de septiembre. A ver si lo digo bien. Ducentésimo sexagésimo sexto día del año, Elena.
¿Cuánto? ¿Ese qué número es en concreto? ¿Cómo se escribe?
El 266.
266.
Así es, así es.
Bueno, podría ser peor.
Podría ser peor.
Podría ser 269.
Es la primera mañana de radio tras el equinoccio de otoño. Ya estamos en otoño. ¿Notáis las temperaturas?
No, yo esta mañana he mirado a qué temperatura estaban en Ávila para escoger mi outfit acorde a la situación.
Bueno.
Y qué frío, ¿eh?
Esto del outfit que le he oído esta mañana ya en unas cuantas ocasiones, me lo tienes que explicar, Fabián. ¿Qué es outfit?
El look.
El look.
Los trapitos que llevo puesto.
El conjunto de ropa.
Bueno, pues nadie diría que un chicarrón de Canarias no iba a tener frío en Ávila.
Claro. Nadie lo diría, nadie lo diría. Más cosas. Hoy es... el cumpleaños de Bruce Springsteen. ¿Qué lo hemos puesto para iniciar? Por supuesto, faltaría más.
Bueno, y que además demuestra que vosotros conocéis a Bruce Springsteen.
Sí, ¿no?
Hombre, yo esta canción la he escuchado un par de veces por lo menos.
Y sé quién es la persona ahora, no me digas que nombre una canción porque igual... Uy.
Born in the USA.
Born in the USA. Y tiene más, ¿eh? Tiene más. Te pongo cosas guays. ¿Esta no suena, compis?
Sí, suena.
A Elena sí le suena. Más cosas que tenemos hoy. Hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Y también es San Zacarías y Santa Isabel.
Que sueltes algo tan importante como el primer día. Y luego, ¡y Santa Isabel!
No. Y San Zacarías, que es mucho más importante.
¿Conocéis algún Zacarías?
No.
Isabel sí. Isabel ya...
Bueno, yo creo que Isabel conocemos mucho. Claro. O sea, Isabel es, ¿no? Yo creo que es un nombre muy típico español, ¿no?
Hombre, faltaría más.
Nos falta un
Además,
San
en
Cipriano.
El sitio donde nació Isabel de Castilla. Estamos en Ávila, estamos en tierras abulenses.
Pues por eso era un día importante, por eso lo he anotado.
Claro, Andrés lo tenía todo pensado.
Todo pensadísimo siempre. Más cosas que tenemos para el día de hoy, pues estamos en la Feria de Bienvenida de Ávila. ¿Qué es una Feria de Bienvenida? Pues lo que venimos haciendo toda esta semana. Estuvimos el martes pasado en la Feria de Bienvenida del campus de Salamanca y pues aquí tenemos un montón de stands de la universidad, un montón de puestos que muestran a estos nuevos estudiantes que ya se escuchan como ruido de fondo en la emisión. Pues les podemos enseñar todo lo que da de sí la Universidad de Salamanca, ¿no, Elena? De esto tú sabes un poco más que nosotros.
Vamos a hacer muchas entrevistas, pero yo quería preguntaros, así a primer golpe de vista, ¿qué os parece esta feria de bienvenida de Ávila? Muy diferente a la de Salamanca, luego cada una tiene sus características, pero así cuando habéis entrado y cuando estáis viendo todo lo que yo estoy viendo esta mañana... ¿Qué impresión? La primera impresión que tenéis.
Yo estoy muy sorprendido, la verdad. Hay un montón de stands, un montón de gente. Tienen un stand de militares que no teníamos nosotros allí en Salamanca, lo cual está guapísimo. Y la verdad es que hay muchísimo ambiente. Me esperaba mucho menos, la verdad.
Sí, la verdad es que estamos en un lugar un poco más acogedor que en el pabellón Unamuno, en Salamanca. Es un espacio mucho más recogido. Y por lo tanto se nota mucho más en la emisión ese ruido de fondo que hay, que parece que esto está muy lleno.
También es que tenemos justo delante una diana de dardos. Claro, está aquí la gente jugando. Nosotros el año que viene tenemos que
A ver si se escapa alguno, ¿no? Yo creo que estamos muy cerca.
En zona de fuego.
Bueno, tenemos a la policía para que nos defienda, ¿no? Los tenemos ahí de protectores.
A ver si es verdad.
Oye, Elena, lo de que siempre nos pongan al lado del stand de la Policía Nacional, ¿es por algo?
Yo creo que sí, que estamos protegidos.
Estamos protegidos nosotros.
O vigilados.
O vigilados, eso se va a decir.
Protegidos o vigilados, no lo sabemos. Bueno, pues llevamos una semana de radio ya muy intensa. Hemos estado la semana pasada en la Feria Bienvenida a Salamanca. Hemos estado en la Facultad de Bellas Artes en un programa que Fabián decidió perderse. Y hemos estado también retransmitiendo la apertura del curso académico. O sea, Radio USAL ya ha empezado por todo lo alto, Elena.
Y no estamos todos, Andrés.
Y no estamos todos, o sea, los que faltamos.
El día que estemos todos, no sé. Aunque este año... ¿Habrá algún momento en que podamos coincidir todos?
Seguro que sí, seguro que sí. Todos los años sacamos un huequito.
Aquí la palabra la tiene Andrés.
Bueno, pero sí, si tenía que haberse ido a Madrid desde el año pasado y todavía
bueno,
lo tenemos aquí dando vueltas.
¿Pero qué dices?
Bueno, yo estoy coqueteando con la idea de irme, pero es lo que te dije la última vez. Yo nunca me voy del todo, Elena. No sé hacerlo. No sé despedirme. Son lacrimosas las despedidas. A mí me cuesta llorar, pues no.
Y yo debo de confesar, lo siento, Andrés, por desvelar este secreto, que el otro día me dijiste que seguramente vengas a la cena de Navidad de la radio. Así es que, bueno, ahí nos
sí,
podremos
porque,
reunir.
Alex, ahora que no nos escucha nadie, tú no estuviste el año pasado.
El año pasado me la perdí. Y no me acuerdo por qué.
¿Ibas a ir?
Sí, no me acuerdo por qué no fui al final.
Porque nos odias, dilo.
Esto salió ayer porque yo ayer comenté con Alex que Sergio y yo, el año pasado, Sergio, nuestro compañero de La Penúltima Palabra, y yo, después de la cena acabamos de copas con Guillermo, nuestro compañero de Eureka, y con el eterno estudiante de la Universidad de Salamanca.
¡Qué peligro, qué peligro!
Acabamos los cuatro un debate profundamente
científico,
prolijo e intergeneracional, y ahí estuvimos en un bar cerca de nuestras casas. Es cierto que nos acompañaron un poquito. Y lo pasamos muy bien, ¿eh? Lo pasamos muy bien.
Bueno, pues es una de las características de la radio de la Universidad de Salamanca, que tiene personas de todas las edades. Solamente hay un requisito para poder estar en la radio de la Universidad de Salamanca, que sí que la cumple todo el mundo.
Cuéntanos.
¿Cuál pensáis que es?
Ser muy guapo, por los que estamos aquí, yo creo que...
Pero para la radio no importa tanto la cara.
Ahora tenemos cámaras. Es cierto que estamos a contraluz y que no se estará viendo nada, pero la radio ya tiene imagen.
No sé, ser
seguro
muy
que
majos...
Son. Claro, ser una persona agradable.
Yo creo que todo eso.
Todo eso, principalmente ser guapo.
La belleza y sobre todo ser, pues eso, una persona muy agradable, muy empática y que le guste la radio.
Y que le guste la radio. Bueno, para nuestros oyentes...
Que por cierto, hay muchísima gente que le gusta la radio, ¿eh? ¿Vosotros?
Sí.
Yo me he quedado sorprendida en todos estos años.
La radio tiene una fuerza increíble y cada generación lo vive de una manera distinta. Mira, ya que voy a adelantarlo en directo, ya que estamos grabando un documental por nuestros 30 años... Es importante y es muy relevante cómo la gente ha vivido la radio a través de las generaciones, porque, por ejemplo, todos los que han vivido la radio en los años 80 y demás nos van diciendo cómo ellos dormían con la radio, se despertaban con la radio, les acompañaba a todos lados, ¿no? Y cómo la radio ha ido cambiando, y ahora hay generaciones jóvenes que a lo mejor han estado acostumbradas a escucharla en el coche, con sus padres, o incluso verla a través de redes sociales, ahora que la radio tiene imagen, ¿no? Entonces, a cada generación nos acompaña de una manera distinta, pero la fuerza de la voz, la fuerza de la radio, es transgeneracional y a todos nos toca de una manera u otra, ¿no?
Efectivamente, antes seguramente se acostaban y se levantaban con la radio, ahora a lo mejor con un streaming en diferido, con el comunicador que a ellos más les guste, pero en ese sentido yo creo que la relación es muy parecida.
Sí, o con un podcast que te guste. Yo me duermo ya prácticamente cada noche con uno.
Claro.
Con uno diferente, además, cada noche con uno diferente.
Para que no te acostumbres, para no aburrirte.
Para robar ideas, que Elena está siempre buscando la próxima primicia de Radio USAL.
¿Ideas o fichajes para la
bueno,
radio?
Bueno, pues yo voy a buscar algún fichaje para las entrevistas de hoy, si os parece. Os dejo la emisión entera para vosotros.
¡Qué peligro!
¡Qué peligro!
Y vamos a quedarnos, pues eso, en nada, con la primera entrevista de esta feria de bienvenida de Ávila.
Muy bien, pues nosotros, ¿queréis que sigamos hablando de nada? ¿O
podemos seguir hablando
vale, pues,
de nada?
Pues sí. Elena, que se nos vaya y ya nosotros seguimos hablando de lo que sea.
Pues, por ejemplo, ¿qué habéis desayunado, chicos?
Nada.
¿Nada?
Nada, yo también. ¡Qué bien! ¡Qué bien se nota hablar de nada!
No hemos roto el ayuno. Es verdad, se nota muy bien hablar de nada.
Se nos da muy bien, se nos
sí,
da muy bien.
Yo estoy muy sorprendido, fuera broma, con la cantidad de stands que hay. Hay un montón muy distintos a la de la feria del Campus Unamuno. Y,
sí, sí.
Y hay una variedad. O sea, tenemos aquí uno de la pastora universitaria de la diócesis de Ávila. O sea,
eso me parece increíble. O sea, porque es que al final la Universidad de Salamanca, en la ciudad de Salamanca, tiene un peso brutal, ¿no? Con un montón de entidades que colaboran con la universidad y que de una manera u otra están presentes en la feria, ¿no? Como es el caso de las policías, que no te esperas que tengan esa relación, pero sí la tienen. Y tiene muchísima fuerza en nuestra universidad y en el resto de campus, como vemos, también. Al final, una universidad para una ciudad, sobre todo para una ciudad pequeña, como es el caso de las ciudades castellanas, donde tiene presencia la Universidad de Salamanca, pues al final es vida. Y la vida, la juventud, el talento está aquí, viene de la mano de la Universidad de Salamanca y todo el mundo quiere sumarse a ello.
No, sí, sí, y es eso. Además hay un montón de variedades. Las asociaciones regionales se alimentan y se nutren también de esas herramientas que le da la universidad. Y es súper interesante. De hecho, pues es eso. Aquí tienen, por ejemplo, un stand de militares que no teníamos allí. Otro católico que tampoco teníamos allí en Salamanca. La verdad que queda gusto ver ese tipo de asociaciones.
Ha hablado el representante del bloque progresista de la radio USAL, Alexander bueno, Alegría. Es él que solo va a la diócesis y a los militares.
Debo decir que también he visto por ahí el de la Unidad de Igualdad y el de SIG también, pero es que eso sí que lo sabía en Salamanca.
Es verdad.
Entonces no me han sorprendido tanto.
Es muy curioso además porque uno no piensa que haya tanta, tanta vida en campus más pequeños que como el de Ávila o el de Zamora o el de Béjar, y sin embargo llegas a la feria de bienvenida y es lo que comentáis, ves mucha gente, muchas mesas distintas, bueno, y más que vamos a ver con los entrevistados que vaya trayéndonos Elena, pero es increíble la cantidad de vida que hay incluso en campus de la universidad fuera de Salamanca.
La cantidad de vida, por cierto, que he mencionado las policías locales, también está la Policía Nacional aquí al lado. Y recordamos que las policías locales, en colaboración con la Universidad de Salamanca, en nuestros cuatro campus, tienen un teléfono de atención 24 horas, también por WhatsApp, contra las novatadas precisamente. Así que todos los estudiantes que quieran preguntar, denunciar o cualquier cosa relacionada con este asunto, que sepan que tienen ahí un apoyo por parte de las policías locales y de la Universidad de Salamanca en el 677-509-157. Ya he metido la primera cuña, ¿qué te parece?
¡Ole!
Yo, Andrés, además me interesaría sobre esto de las novatadas, porque seguro que tú te enteraste mejor, que cuentes cómo es esta idea de hacer novatadas, que no son novatadas de verdad, de la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Porque tienen pensado
algo
distinto.
Bueno, me estás pillando un poquito a pi cambiado, sí. A ver, ayer nos lo mencionaron un poquito de pasada. La Delegación de Bellas Artes se organiza en el día de hoy en Salamanca. No, en el día de hoy no. En el día de este jueves. Pasado mañana.
El día de este jueves.
Sí, pasado mañana la Facultad de Bellas Artes, la Delegación de Bellas Artes en concreto, con quienes hemos estado la semana pasada, organizan su particular brunch de bienvenida, ¿no?, a los nuevos alumnos. Y creo que van a hacer algo así como marcar a la gente en función de marcas de leche, ¿no? O sea, los nuevos son leche.
Son desnatados.
Ah, desnatados.
Los de segundo semidesnatados. Los de tercero leche entera. Y los de cuarto son queso.
Son queso directamente. O no sí, sé si hay nata o requesón por en medio. Bueno, el caso es que con esa metáfora láctea, pues para que cada uno, pues eso, interactúe entre ellos, pues han hecho esta iniciativa para darse a conocer para conocerse entre ellos.
Alexander le ha preguntado a Andrés que nos explicase lo de las novatadas, de Bellas Artes y tal, pero se lo sabía mejor Alexander que Andrés.
Es que presta más atención. Andrés es un poco despistado a veces cuando quiere, entonces...
Bueno, pues vamos a terminar de escuchar este temazo de Nirvana que tengo de fondo y vamos con el primer entrevistado.
Ya resueltos, teníamos un pequeño problema porque se ha añadido una persona a esta primera entrevista de la radio en la feria de bienvenida de Ávila. Se trata de Pedro Piñeiro, que es guardia civil de la comandancia de Ávila. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Que no sé si la Guardia Civil es la primera vez que tiene stand aquí en la feria de bienvenida de Ávila.
No la primera vez. Otros años ha sido un poquito más... un stand un poco más pequeñito, pero este año pues nos hemos superado y estamos este año y vamos a seguir años futuros.
Oye, ¿por qué consideráis que la Guardia Civil en este caso tiene que estar en la feria de bienvenida? ¿De qué le estáis hablando a los estudiantes que se acercan al stand?
Bueno, hay varias vertientes. Una de ellas es, primero, que hay una vía laboral dentro también de los estudios transversales que están estudiando en la universidad, con el grado de ciudad pública. Y en segundo lugar, como más importante, pues también medidas de seguridad como ciudadano, de comportamiento, no agresiones a profesores, educación en básica que tienen que tener como ciudadano, y otro tipo de medidas de ciberseguridad y orden público, más o menos. Es a grandes rasgos lo que se puede en estos pequeños ratitos pues enfocar a los alumnos.
Muy bien. Vamos, si te parece, ahora Pedro, con compañeros de la Policía Nacional. Yo no sé si le apetece a la chica de que tenemos aquí, a Eva Navas, comenzar ella hablándome un poco de lo que es tu trabajo de formación en la Policía Nacional. ¿En qué consiste tu trabajo, Eva?
Bueno, buenos días. Yo soy la delegada de formación de la Comisaría Provincial de Ávila, que mucha gente lo confunde con la Escuela Nacional de Policía. Sí que tratamos mucho con ellos porque pertenecemos los dos a la división de formación, pero son funciones distintas. En el caso de mis funciones, me dedico sobre todo a todos los funcionarios que hay en la Comisaría Provincial de Ávila, a toda su formación, actualización, especialización, y también soy la encargada de los alumnos que hacen las prácticas de la Policía Nacional, y junto con ello también llevamos prácticas universitarias, es decir, distintas carreras nos solicitan realizar las prácticas con nosotros, y también pues soy la encargada de coordinar todas esas prácticas universitarias. Ahora mismo tenemos de fuera a una persona que estudia psicología y nos ha solicitado por realizar las prácticas en la comisaría de Ávila, igual que muchas veces pues del grado de seguridad que se imparte en esta universidad.
O sea que serían fundamentalmente esas carreras, quizás las de psicología y el grado de seguridad, los más interesados quizás en hacer prácticas en la policía.
En hacer prácticas en la Policía Nacional y lo que es en la comisaría. Luego en lo que es en la Policía Nacional, pues por toda España en diferentes carreras, pues depende de las especialidades, nos solicitan realizar las prácticas allí. Y luego los compañeros también que tenemos que están estudiando el estudio de grado de máster, pues también les dirijo pues todo lo que son las prácticas y las memorias que tienen que realizar cuando están trabajando.
Oye, Javier, y si tuvieras que explicar lo que hace la policía, tú que eres comunicador, que llevas esa parte de comunicación, porque claro, visto desde fuera, es que no se da, uno no puede percibir, ¿no?
Sí,
¿cómo es un organismo por dentro? Pero intenta reflejarlo un poco.
Yo voy a reflejarlo en dos palabras. Servidores públicos, ¿vale? La policía es servidor público. A partir de ahí tenemos las mismas funciones que la Guardia Civil, porque prácticamente hacemos lo mismo. Unos en zona interurbana, otros en zona urbana. Pero somos servidores públicos, principalmente. O sea, eso es el principal. Cualquier persona que necesite ayuda tiene que ir a un servidor público, ¿vale? A partir de ahí te puedo decir infinidad de cosas que hace la Policía Nacional. La Policía Nacional antiguamente era una, digamos, represiva. Eso ya no existe. La Policía Nacional es preventiva, es decir, previene el delito. Está ahí para que no se cometa el delito, ¿vale? Entonces, como bien ha dicho la inspectora Eva Navas, dentro de la Policía Nacional hay infinidad de cosas. Casualmente he hablado de una cosa que es el grado que lleva de la formación de los policías ya integrados dentro de la Policía Nacional, que pueden ascender, si no tienen esos estudios, la Policía Nacional da acceso a que puedan formarse mucho más allá. De hecho, yo estoy estudiando ese grado que ha dicho la inspectora, estoy en mi segundo año y estoy formándome para tener más estudios. Pero toda esta gente que tenemos aquí, universitaria, como está estudiando ese grado, en la Policía Nacional, si quieres te cuento un poquito cómo se accede. De las
sí,
dos maneras.
Yo creo que sí, que puede ser importante, y seguramente los estudiantes quizás es uno de los temas que más les interesa cuando se acercan al stand, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se puede entrar? ¿Cómo es el ingreso? ¿Cómo es?
Eso es, estamos teniendo mucho público que se acerca joven, y muchos, como han terminado el grado, ellos siempre aspiran a más, y está bien que aspiren arriba, pero aspiran a llegar muy alto. En la Policía Nacional se asciende de dos maneras, por la escala básica o por la escala ejecutiva. ¿Qué los diferencia? Pues que la escala básica te piden unos requisitos y la escala ejecutiva otros. La escala ejecutiva te piden un grado universitario, es decir, lo que están estudiando estos chicos ahora. Tienes que tener grado. En la escala básica te piden bachillerato o equivalente, ¿vale? Eso que quede claro. Pero vamos, aunque tengas un grado, tú puedes presentarte a la escala básica. No hace falta que te presentes a la ejecutiva. Se puede hacer desde abajo, como estamos haciendo los de
claro, claro. Oye, ¿y en la Guardia Civil cómo es eso, Pedro? No sé si me puedes informar.
Pues,
y si también presenta atractivo vuestro stand para los chicos y las chicas que quieren ser Guardia Civil.
Pues mira, por haciendo lo que ha dicho mi compañero, es lo mismo. Hay varias vías, básicamente dos, y dependiendo a lo que optes, si por ejemplo tienes un grado universitario, pues puedes optar a lo que se llama la escala de oficiales. Ellos la ejecutiva. es un periodo mucho más corto, entran después del examen, en 2 años ya se hacen oficiales. Eso por la vía normal. Después los que son jóvenes, con el COU, o sea, con la selectividad, entran directamente sin oposición, son de pronote de corte, y van a la academia militar, que son 5 años.
¿En Zaragoza, quizás?
Zaragoza, ya son 5 años, les dan un grado, ahí ya les habilitan para, les homologan también otro grado universitario, que se va pública, y aparte hacen el máster de ingeniería. Con lo cual es también una vía muy buena, aparte que ya no hay oposición entonces. Y después hay otra vía, los que entran a escala básica, que quieren ir promocionándose, y depende de la titulación, pues pueden acortar o no para ser realmente oficial, que es la escala 1, pues dependiendo la vía que elijan, depende si tienes una titulación, hay unas vacantes dependiendo para suboficial, directamente para oficial, y bueno, básicamente lo mismo que CNP. Hay muchas vías para poder optar a lo que uno quiera ser. Eso sí, con un poquito de esfuerzo, ¿eh? Hay que estudiar.
Hay que estudiar, sí. ¿Y tiene atractivo para las mujeres también la Guardia Civil y la Policía Nacional? La Policía Nacional sí que tenemos aquí a una mujer, pero no sé si para la Guardia Civil también...
Es lo
hay
mismo.
Mujeres, Guardia Civil.
Hay las mismas oportunidades, hay muchas especialidades, somos dos compañeros, el que quiera optar a Ciudad Ciudadana, el que quiera optar a especialidades, que hay muchísimas en ambos cuerpos. No hay ningún problema al respecto. Mismo sueldo, se trabaja bien. Invito a tanto a chicos como a chicas que se presenten, porque son cuerpos muy, muy, muy estupendos los dos.
Oye, ¿colaboráis? Ambos estáis en Ávila. Estamos hablando con la Policía Nacional de Ávila y con la Guardia Civil de Ávila. No sé si hay una colaboración habitual, de vez en cuando. ¿Cómo es la relación entre...?
Bueno, primero siempre tengo que decir que las relaciones son institucionales, las hacen las personas en todos los ámbitos. Aquí estamos normalmente con la universidad, con CNP, con la escuela, y al final es como ha dicho el compañero, somos servidores públicos que te pueden vestir de una manera o de otra, pero el fondo es el mismo. Con lo cual, la relación es estupenda. Cuando ellos necesitan un apoyo, se ven en incluso el medio de comunicación con la actividad. Ahora tenemos otra casuística, la que no voy a entrar aquí en materia.
Pues si quieres,
pero
puedes hacerlo.
No, pues eso, hay altercados de orden público, dentro de las competencias. Entonces, hay una serie de variables que estamos todos para remar en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Después, pues eso, unos optan más a un cuerpo u otro y nada más, pero el camino es el mismo, se rema a la misma dirección, las relaciones tienen que ser buenas sí o sí, y nada más que decirte que estupendamente, aquí en Ávila estamos todos muy bien.
Bueno, en Ávila es que se está fenomenal, yo creo. Sí, sí, yo sí, he vivido algunos meses en Ávila y es un sitio fabuloso para vivir. Una cosa antes de darle la palabra a mis compañeros, porque yo tengo la tendencia a coger demasiado micro, chupo mucho micro. La seguridad en España, ¿no? Porque a veces cuando suceden cosas, dice, bueno, es que estamos en un país tan inseguro, pero parece que las estadísticas no dicen eso. Parece que España es un país bastante seguro. ¿Qué manejáis vosotros? Bueno, para vosotros seguramente quizás no. ¿Qué cifras manejáis vosotros?
Vamos a ver, la seguridad en España no es, tiene un grado de seguridad que es bueno, es óptimo con respecto a otros países de otros ámbitos, de otras zonas, tanto continentales, etc. Sin especificar ya concretamente porque están ahí, con que ver la televisión. Después tenemos una serie de comunidades autónomas donde hay mayor incidencia de delincuencia. Pero en términos generales, España se puede considerar que es un país seguro, que hay que mejorarlo, complementado también con vías de tipo jurídico, que avalen que esa multireincidencia a unas personas no estén en la calle, eso ya entra dentro de del tema jurídico, y que den apoyo a la labor que tan magnífica están haciendo los cuerpos de seguridad.
Javier, ¿tú qué opinas?
Voy a hablar de lo mismo, pero yo voy a nivel de Ávila, que es lo que me incide a mí. Que quede claro que Ávila es una de las ciudades más seguras de España. ¿Qué ha pasado en estos últimos tiempos? que la gente decía, oh, es que ha subido la delincuencia en Ávila. Lo que ha subido es el tipo de delincuencia a nivel de Internet, que quede claro, ¿vale? Tenemos muchos delitos de Internet, pero eso no es culpa de Ávila, es culpa a nivel nacional, a nivel mundial. Los delitos informáticos están subiendo porque ahora todos los delitos, el 90% de los delitos que se cometen son a nivel de las redes sociales, estafas, todo de Internet. Entonces, ¿qué pasa? Que ha subido en todas las comunidades autónomas, ha subido en todo el nivel nacional. Entonces, Ávila, a nivel de calle, sigue siendo una de las ciudades más seguras de España. Yo que he estado en Madrid y he estado en Ávila, Ávila es una maravilla, es una maravilla. Aquí tenemos un policía, levantas un, como digo yo, una baldosa y tienes un policía. ¿Por qué? Porque tenemos la Escuela Nacional de Policía. O sea, si no es el hijo de un vecino que es policía, es un policía que está en su día libre. Si no es un compañero de Guardia Civil, que también tenemos la comandancia de Guardia Civil aquí. Respecto a lo que decía el compañero antes, hay muy buena relación. Hemos tenido intervenciones este año muy complicadas, y mi jefe levantó el teléfono y teníamos a toda la Guardia Civil en una intervención que ha pasado últimamente, no voy a decir qué intervención, pero todo el mundo sabe, de las peores que hemos tenido, y teníamos a toda la Guardia Civil disponible para la Policía Nacional. El comandante de la Guardia Civil, en contacto con mi jefe que acaba de llegar, mandó a la Guardia Civil. Estuvo Policía Local, estuvo Guardia Civil y estuvo Policía Nacional. Entonces, eso quiere decir que somos compañeros, somos servidores públicos.
Bueno, Elena me da la palabra, yo creo que no sabe muy bien lo que está haciendo, pero la tomo por mí mismo. Estábamos bromeando antes de que llegarais aquí, que siempre nos ponen al lado de la Policía Nacional en las ferias de bienvenida. Nos ha pasado en Salamanca la semana pasada y nos pasó el año pasado también. Vamos a empezar por estas ferias de bienvenida. ¿Qué ofrecéis a las personas que se acercan al stand de Policía Nacional y de Guardia Civil?
¿Qué ofrecemos? Ofrecemos ese atractivo, que la gente se anime, que conozca a la Policía Nacional, que no lo vean como algo lejano. Es decir, la gente no sabe que una vez que tú entras en la Policía Nacional, tú te puedes especializar, tú puedes estudiar un grado de enfermería y en un momento dado se te despierta esa chispa de que quieres ser policía y dices, si he estudiado enfermería, vale, es que tenemos policías que son enfermeros y enfermeras. Lo puede decir la inspectora que está allí conmigo.
Sí, sí. Y de hecho, en esta Universidad Politécnica se imparte en grado de seguridad, que además hay acuerdos con la Policía Nacional y muchos de los que se acercan también son de ese grado, que lo estudian ya con vistas a formar parte de nuestra institución. Entonces, pues bueno, pues también para crear un acercamiento, que nos vean una institución mucho más amigable y para que nos vayan conociendo un poquito más.
¿Qué folletos tenéis en el día de hoy? Veo que tenéis alguno de ingreso y formación, es, algunos sobre la carrera
mira,
profesional.
Un folleto, principalmente hemos traído un folleto de lo que es el acceso. A partir de ahí le podemos informar de multitud de cosas que tenemos en el stand, pero el acceso, si quieres, lo vamos a comentar en dos palabras. ¿Es escala básica o escala ejecutiva? La gente lo que tiene que hacer es presentarse o a la escala básica y a partir de ahí te piden unos requisitos que son tener 18 años, no tener antecedentes penales, tener helado,
helados de inglés.
Eso es, como dice la inspectora. Este año hay una novedad. Para la escala básica piden mostrar la titulación de A2 de inglés o francés. Y para la escala ejecutiva, el B1. Si tenemos más titulación, pues mucho mejor. Y a partir de ahí se hacen unas pruebas físicas, teóricas y psicotécnicas y una entrevista personal. Y si aprobamos, entramos en esa escuela maravillosa de Policía Nacional.
Había que añadir que a la escala ejecutiva se le pide un poquito más. Y aparte de eso, también hay entrevistas a nivel de inglés y también tienen caso práctico, tanto escrito como la defensa del caso práctico ante un tribunal. Y la diferencia es el temario de una persona básica que tiene 20 temas y ejecutiva que tiene 60. Es decir, la diferencia es bastante...
Hay diferencia.
Sí.
Bueno, antes de empezar me has dicho que me meta un poco con vosotros, que
venga,
sea duro.
Dale.
Y yo todo esto también lo preguntaba porque la semana pasada en Salamanca vimos que la Policía Nacional, algunos de los folletos que ofrecían a los estudiantes eran folletos contra la ocupación, que claro, yo me preguntaba, ¿y por qué esto le puede interesar a un alumno? ¿Por qué traen esto aquí a esta feria? ¿Crees que es algo pertinente informar sobre estas cuestiones en una feria de bienvenida de una universidad?
Bueno, tienen que saber que la ocupación es un delito. Entonces, vamos a ver, tenemos un problema de vivienda, eso todo el mundo lo sabe, no voy a meter por qué, pero hay un problema de vivienda. Entonces, si alguna vez se nos ocurre intentar ocupar una vivienda que no es nuestra, es un delito. Entonces, tienen que saber las consecuencias que tiene el tema de la ocupación ilegal, que mucha gente se piensa, me meto en una vivienda y no pago, o no, tiene consecuencias penales. Entonces, pues está, igual que otra, hay información de la ley del deporte, hay información de estafas, pues una más, un folleto más, es la ley de ocupación, para que la gente sepa que no se puede ocupar una vivienda.
Y además en Salamanca suele pasar mucho en los pisos de estudiantes, que a veces en verano suelen intentar entrar a ocuparlos, y de hecho a mí me pasó este verano pasado, y la verdad que me vino bastante bien la Policía Nacional de allí de Salamanca para poder resolver el problema, que obviamente gracias a Dios no entraron, pero bueno, uno nunca sabe.
Terminamos con nuestro compañero de la Guardia Civil. ¿Sí? En el caso del stand de la Guardia Civil, ¿qué ¿sí? información encontramos para los estudiantes y sobre todo qué queréis que quede claro en esta feria a todo aquel que se acerque al stand de la Guardia Civil?
Pues nada, pues igual que ha dicho un compañero de CNP, igual una información básica, general, para acceso a la escala básica. Y después otro folleto que tenemos de especialidades, igual que tienen los compañeros. Una vez que has entrado como Guardia Civil, si por ejemplo te gusta criminología, policía judicial, o quieres hacerte piloto de aviones, o piloto de helicópteros, o bueno, ahí pues hay más de 40 especialidades. A mí me gusta el buceo, entonces cada uno se especializa dentro de lo que quiera, o grupos de montaña, con el que he estado yo bastantes años, de rescate de montaña. Entonces hay que pasar unas pruebas, unas que eres Guardia Civil, con unos plazos que te ofrecen. Hay que pasar unas pruebas mucho más exigentes, depende de la especialidad, de las que has hecho en la escala básica, y consolidas pues una especialidad que generalmente supone un cambio de destino, ubicado al lugar donde desempeñas la función. Si eres de Ergeas o eres vicio marítimo, pues tienes que irte a una zona de costa, ¿no? De montaña, porque está la zona de montaña. El curso dura casi un año, son 9 meses y con 5 especialidades distintas. Es muy exigente y también tiene un hándicap, que no es decir, bueno, me cojo ya un puesto de trabajo y me quedo, no. Anualmente se pasan pruebas y si no estás en condiciones óptimas, pues tienes que cesar en esa especialidad. Igual que si quieres la UEI, en este caso los homólogos son del GEO, pues son pruebas muy exigentes, necesitan una preparación permanente. O me quiero especializar en informática, me puedo especializar en criminalística en muchas áreas, que me dedica. Hay 7 u 8, especial balística, biología. Entonces, bueno, los campos de formación son muy grandes. Y además vamos a colaborar como el CNP, también aquí en el grado, para dar vías que sea transversal, es decir, que lo que estudie el alumno no quede como una asignatura vacía, sino que tenga una continuidad después, cuando entren en el cuerpo que elijan, puedan desarrollar pues, informática, piloto de drones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la continuidad, dar calidad de experiencia al alumno para que pueda integrarse a nivel profesional con unas garantías muy buenas.
Perdón, hombre, qué interesante ese grado. Yo casi me apuntaba al grado ese. Qué interesantísimo, desde luego. Yo no sé si queréis poner de relieve también la importancia de que la Universidad de Salamanca también esté detrás de todo ese proceso de formación.
Claro.
Que la Universidad de Salamanca tiene este campus aquí de Ávila con carreras importantísimas, ¿no? Todo lo que contribuye, ¿no? a la formación. No sé si queréis hacer alguna reflexión en ese sentido.
Yo voy a ser muy breve.
Estamos en un sitio privilegiado.
Nos han solicitado apoyo, igual que al resto de los compañeros, porque se han dado cuenta que nosotros vamos a aportar experiencia. Experiencia, no es algo teórico. Hay otras titulaciones, yo también tengo mi grado, mi doctorado, mi escuela, pero hay que ceñirlo dentro del grado a darle esa experiencia real, jurídica, técnica a los alumnos. Eso lo agradece tanto el alumno que va a salir y también enriquece a la universidad porque le da prestigio, le da calidad y va a hacer que sea también un foco de atracción para otros alumnos, un efecto llamada diciendo, oiga, y seguir potenciando este grado u otros que se puedan crear en el futuro. Esa yo creo que es la base de toda nuestra colaboración, tanto con la universidad como con las empresas públicas.
Javier, ¿qué me dirías tú a eso? Y también te quería preguntar, porque eres muy joven, pero ya llevas un tiempecillo.
Bueno.
Yo no sé si esto es verdad, de que hay un caso, el caso especial, ¿no?, que se da en la vida de un policía. No sé si por tu juventud ya has tenido alguno de esos.
Bueno, he tenido cositas. He estado en diferentes unidades. Yo estuve en la unidad de intervención policial, UIP, también llamado antidisturbio. Y bueno, yo estuve cuando el famoso 15M rodea el Congreso, tuve ahí intervenciones duras y bueno, pues te tienes que comportar como eso, como un servidor público, ves cosas feas. Cosas que me han marcado, pues un ejemplo, estuve en la frontera de Ceuta, en el Tarajal, famoso Tarajal, que es la frontera de Ceuta, de Marruecos con España. Y ves cosas feas del otro lado de la frontera, porque nosotros somos un país occidental. Marruecos tiene otro régimen, otro. Ves cosas feas, pero eres un servidor público. Yo vi personas menores, vi mujeres caídas en el suelo y las tuve que ayudar y tuve que levantar gente y ves cosas. Pero ese es el agradecimiento que tú te llevas como servidor público, ayudar a las personas. Entonces sí, he hecho muchas intervenciones. Soy joven, pero he tenido muchas intervenciones.
Y no sé si Eva también tiene ya algún caso de estos que no se olvidan.
A mí lo que más me impactó en mi carrera profesional, aparte del atentado de Corazón de María, que estaba ahí destinada en ese distrito, que los atentados era de ETA en aquel entonces, es como inspectora que estaba a cargo de la comisaría de Gandía, pues un homicidio, una abuela que tiró por la ventana a su nieto de 2 años y le mató. Entonces, claro, ahí ya, yo estudié trabajo social y todo lo que quieras, pero ahí ya sí que te desborda. Encima cayó en el coche de la policía, rebotó en el capó y salpicó. Entonces, el atender a todas las personas involucradas, la madre que estaba durmiendo, los compañeros como estaban, a todo el mundo, fue muy, muy duro. Es decir, ser policía tienes que estar capacitado para muchas, muchas, muchas cosas. Como bien ha dicho mi compañero, no solo es represivo, sino también es preventivo y damos mucha ayuda psicológica y somos los primeros en llegar siempre para todas las cosas. Entonces, en esos momentos es cuando realmente te das cuenta de que tienes que estar preparado en todas las materias que existen.
Yo creo que estás muy motivado, ¿no? Yo creo que para hacer bien uno su trabajo dentro de un cuerpo de seguridad hay que tener mucha motivación. A mí me parece que hay que estar bien motivado.
Sí, te tiene que gustar. O sea, ser siempre positivo y pasar los años, especializarte y seguir ahí la brecha. No decir, bueno, estoy una temporada, me voy, pego altibajos. Esto va, te tiene que gustar y ser siempre positivo.
Muy bien, pues muchísimas gracias y feliz feria de bienvenida. No sé si Alex también quiere comentar algo, que ha hablado poquito.
No, a mí antes sí que me ha entrado una duda, que era porque efectivamente en esta feria de bienvenida hay un stand de la Guardia Civil que no había en Salamanca y también hay un stand del ejército que está también ahí al lado vuestra, y no sé si con ellos tenéis mucha colaboración, creéis que os gustaría que hubiera más. ¿Cómo es la relación con ese cuerpo de seguridad del Estado?
Cuanto a la Policía Nacional, nosotros con los compañeros de militares hemos coincidido en casi todas las ferias, porque ellos también nos vienen aquí a mostrar el acceso a sus diversas especialidades. Y bueno, siempre que se necesita, el ejército también está. De hecho, para los últimos incidentes que ha habido aquí en Ávila, y que ha habido siempre cualquier catástrofe, incluso lo hemos visto este verano con los incendios, uno de los primeros que interviene también es el ejército. Es decir, tanto la Guardia Civil, Policía Nacional, ejército, somos todos como unos hermanos. Es decir, cuando el ciudadano nos necesita, estamos todos. No importa, como decía el compañero de la Guardia Civil, qué color llevemos el uniforme, nosotros estamos para servir a los ciudadanos.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Radio Ustad, tu radio universitaria.
Tu cara no la recuerdo ya, solo porque no nos vemos tantísimo. Todo lo que me podría gustar.
Mañana sale de aquí una vez carísimo, no me lo puedo permitir. Y los buses es que tardan muchísimo, y este dilema no me deja dormir.
He decidido que te voy a llamar, me empaparía si supiera llorar. Pero hace varios años que no me acuerdo cómo se hace, no te voy a engañar. Y aunque digas que estás enfadada, cuelgues mis llamadas, sé que mueres por volverme a ver. Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás. Que te vas a buscar, que todo está bien, que me quieres ver. Ya no me pones triste tus mensajes de ayer. Mándame un audio.
paso a buscar, que todo está bien, que me quieres ver. Ya no me ponen triste tus mensajes de ayer.
Me vas a matar y no quiero ser pesado. Me voy a morir si no te tengo a mi lado. Y ahora estoy arriba pensando en lo que ha pasado, mirando a la luna sentadito en el tejado.
Y cada noche que pasa sin ti estoy más solo, y cada día me tienes un poco más loco. Lo que tú me haces sentir yo ya no lo controlo, pero no sé si podré ir.
Y es que ahora que piensas que me he olvidado de todo, las veces que pasé la noche solas tratando de sacarte de un mal.
Enfadada y cuelgues mis llamadas, sé que mueres por volverme a ver. Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás, que te vas a buscar, que todo está bien, que me quieres ver. Ya no me pone triste tus mensajes de ayer. Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás, que te vas a buscar, que todo está bien, que me quieres ver. Ya no me pone triste tus mensajes de ayer.
Pues seguimos en la Feria de Bienvenida de la Universidad de Salamanca. Nos acompaña ahora mismo David Alonso de ASPER, la Asociación Progresista de Estudiantes Renovadores. David, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, aquí en Ávila.
¿Qué tal? ¿A qué os dedicáis los estudiantes progresistas en esta Feria de Bienvenida?
Pues en esta Feria de Bienvenida, publicitarnos aquí en Ávila, porque también es parte de la USAL y nosotros, pues eso, funcionamos en toda la USAL, en todos los campus, de todos los periféricos, como la propia Salamanca.
¿Venís desde Salamanca aquí o tenéis aquí estudiantes?
Sí, aquí tenemos una base, tenemos un censo muy amplio que llega a todos los campus, pero la sede, digamos, el despacho está en Salamanca.
El despacho en Salamanca. ¿Cuáles son vuestras actividades durante el curso?
Pues nosotros nos presentamos principalmente a las elecciones, que son a claustro y a junta de facultad, pero hasta que esas elecciones llegan, que son cada dos años, pues hacemos charlas y coloquios directamente para llegar al estudiantado durante ese tiempo.
¿Y cuál sería vuestro propósito, el propósito de esta asociación con el estudiantado?
Pues la asociación tiene 40 años, llevamos 40 años mejorando las condiciones de los universitarios, por los que luchamos para que tengan mejores condiciones en sus estudios, en las facultades, en todo.
Y, por ejemplo, el otro día estuvimos allí en Salamanca con Andrés, ayúdame, la delegación de delegaciones.
El CONDELE.
Sí, pero ¿cómo es el nombre técnico? La CONDELE, sí, pues pero...
CONDELE. Consejo de Delegaciones de Estudiantes.
Consejo de Delegaciones. Que básicamente nos decían que hacían una cosa muy parecida, ¿no? Intentar mejorar las condiciones del conjunto de los estudiantes. ¿En qué os diferenciáis, digamos, como asociaciones, las delegaciones de estudiantes y vosotros?
Pues la diferencia es que eso, el CONDELE no es una asociación, es como una institución, es donde se reúnen los representantes de las delegaciones de cada facultad. Sí. Y nosotros somos directamente los estudiantes que nos agrupamos, nos asociamos y nos presentamos a las elecciones donde los estudiantes tienen una cuota y eso, presentarnos y lograr esa cuota y que se escuche la voz del estudiante directamente.
¿En qué momento de representación estáis ahora mismo, tras las últimas elecciones a claustro?
Tras las últimas elecciones de claustro bajamos, mantuvimos la representación. Y ahora pues estamos esperando a las próximas, que deben de ser ya en los próximos meses.
¿Y cuáles son las expectativas que tenéis para estos meses? ¿Veis a gente bastante interesada en estas ferias de bienvenida? ¿Creéis o esperáis un resultado más o menos similar? ¿Cómo lo veis?
Están siendo muy buenas ferias de bienvenida. Aquí en Ávila, por ejemplo, están siendo muy buenas. Muy buena gente se interesa por nosotros. Y igual han sido los demás campus periféricos del año pasado, que también fue muy buen año.
El programa cultural más ambicioso de la radio universitaria.
Ha estado abarrotado de gente.
Entiendo. Y una pregunta, ¿qué cosas tenéis en el stand? Porque son este tipo de asociaciones las que muchas veces tenéis cosas más guays. Y yo creo que todos tenemos en casa llaveros o mecheros, yo también tengo alguno, creo, de este tipo de asociaciones. ¿Qué tenéis por allí en el stand?
Pues tenemos eso, principalmente para el comienzo del curso, que la gente pueda llevar de todo. Fíjate, el bolígrafos, lo que tú has dicho, mecheros, llaveros, abrebotellines, que ahora se utilizan mucho, y eso, subrayadores y cosas pues, que la gente use y no hace falta comprar.
Bueno, has demostrado tener un conocimiento exquisito de la sociedad, de la asociación que vienes a representar. Ahora lo más importante de todo es que demuestres el conocimiento que tienes de la emisora que te está entrevistando. No te vas a ir de aquí sin enfrentarte al temido concurso ¿Cuánto sabes de Radio Usal? Así que, compañero, primera pregunta.
Pregunta número uno. Radio Usal tuvo hasta el año pasado un programa hecho por estudiantes y profesores de filosofía llamado La Penúltima Palabra. ¿Cuál era su eslogan? A. La hora filosófica de la radio universitaria. B. El programa cultural más ambicioso de la radio universitaria. O C. El programa cultural más filosófico de la radio universitaria.
Chan, chan, chan.
Yo si tuviera que poner una, diría la A.
La A, ¿cuál era?
La hora filosófica de la radio universitaria.
¿La hora filosófica? Pues resolvemos.
En
resolvemos.
Radio Usal.
En Radio Usal.
Estamos escuchando la intro.
La penúltima palabra.
El programa cultural más ambicioso de la radio universitaria. Todos los martes a las 7 de la tarde.
Pues se trataba del programa cultural más ambicioso de la radio universitaria y aquí te vamos a hacer más preguntas, ¿eh? Tienes oportunidad de resarcirte, pero que sepas que ya tienes a dos locutores en contra porque nosotros éramos los presentadores de ese programa y que no nos escuches pues nos ofende un poco.
No, la verdad que a mí no.
No, hombre, venga,
pero
entre amigos.
Pero a quien sí que le puede ofender es a la siguiente persona que está involucrada en la pregunta.
A ver.
¿Cómo se llama la coordinadora de esta radio, que además acaba de estar aquí ahora mismo? Y te doy tres opciones. A. Elena Villegas. B. Lenin. O C. Ángels Barceló.
La
Elena Villegas. Sí, es correcta. Bueno, pues con esto, David Alonso, representante de la Asociación Asper, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Usal. Queda dicho todo, ¿no? ¿O te queda algo más por decir? Minuto de oro.
No, voy a defender la filosofía ya que he fallado, que es muy buena facultad y muy buena gente.
Así me gusta.
¿Tú qué estudias?
Ciencias políticas.
Ah, mira, somos primos, ¿no?
Sí.
Primos hermanos.
De hecho, aquí en la mesa hay dos que tenéis un máster en ciencias políticas. Bueno alguno lo tiene
yo
todavía.
Yo tengo un máster en ciencias políticas.
Y yo ya lo tendré algún día.
Matriculado en un máster de ciencias políticas.
Que no es lo mismo. Muchas gracias, David.
A vosotros.
Seguimos en Radio Usal.
Radio Usal, tu radio universitaria.
Someday, somewhere out upon the beach, out of range and out of reach, with the truest love of mine underneath the bluest sky. Yet far away from any town, we'll watch the lazy sun go down. With my sweetheart I'll lay down, that is where I will be found. Someday.
Radio USAL, tu radio universitaria.
Pues que sigue la Radio USAL, la radio universitaria. Fabián Ponce, hola de nuevo.
Hola, buenas. Vengo a sustituir a Alexander Alegría.
Así me gusta. ¿Y quién mejor que tú? ¿A quién me has traído?
Pues hoy tenemos aquí a un representante de Fórmula USAL. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Toma ya, que es Fórmula USAL.
Claro.
Pues bueno, Fórmula USAL es un equipo de estudiantes de la Universidad de Salamanca donde diseñamos, construimos un coche para competir en las competiciones de Fórmula Student, que Fórmula Student es la competición universitaria de ingeniería más grande del mundo.
Ha sido una presentación muy fea porque me he quedado en silencio, pero además es el doble de fea porque en Salamanca, la feria de bienvenida, estuve metido dentro de su coche. Es doblemente feo.
Doblemente.
Ahora redes sociales pienso subir mi foto dentro de vuestro coche como para que la gente vea lo que hace.
Sí, para que la gente vea que os queremos y os apoyamos mucho.
Sí, sí, la Universidad de Salamanca es además el principal patrocinador del proyecto y ha puesto mucho para que esto siga adelante.
Oye, ¿y cómo son esas competiciones? ¿Dónde suceden? ¿Cómo es ese ambiente de competición entre universidades?
Pues bueno, nosotros de momento solo hemos ido a Fórmula Student Spain, que es en el circuito de Cataluña, en Montmeló. Y la competición, la verdad, que tiene un ambiente muy agradable. Es decir, que este año lo primero que nos dijeron cuando bajamos del coche, se arrimó una universidad, que es una UPC de las de Cataluña, si no me equivoco. El equipo se llama Tecnocampus. Y lo primero que se arrimaron es a echarnos una mano y ayudarnos en lo que necesitásemos. Hay un ambiente que es contra todo lo que es, por ejemplo, la Fórmula 1, donde es los boxes son súper cerrados, nadie te dice lo que hacen. Aquí es todo lo contrario, todo el mundo te abre sus puertas, te enseña cómo lo hacen para intentar ayudarte lo máximo posible. Bueno, excepto algún caso de algún coche alemán con mucho presupuesto que no se lo toma quizás tan amistosamente. El resto, la mayoría es así.
¿Qué prefiere? ¿Que no toquen mucho su coche, que no metan mucha mano por si acaso?
No te dejan casi ni mirarlo, no tienen el box súper cerrado, no puedes entrar, pero bueno, al final eso sí que son coches con mucho presupuesto. Esa gente viene a ganar, no viene ni, o sea, ya no es como nosotros, vas a vivir la experiencia, a intentar, pues oye, adquirir unos conocimientos que al final para tu vida laboral van a ser muy útiles, pero esa gente va a ganar.
Oye, ¿os pegáis un poco porque a quién le toca conducir el coche, a quién le toca correr, o eso está bien, bien delimitado?
Bueno, eso nosotros, la normativa te dice que tiene que ser alguien que esté matriculado en la universidad. Sé que hay universidades que matriculan gente que es pilotos profesionales, en nuestro caso no va a ser así. Nosotros lo que hacemos es, pues, dado que el piloto tiene que salir de alguien del equipo, lo que hacemos es primero intentar ofrecérselo a la gente que es la que más trabaja. O sea, al final, si tú aportas más en el diseño del coche, en la fabricación, en el trabajo mecánicos, vas a tener más posibilidades de conducir. Y luego, eso sí, pues habrá que hacer pruebas con simulador, pruebas en karts, porque al final, pues bueno, también te interesa que vaya el que mejor sepa conducir.
¿Y desde dónde se lleva este proyecto? ¿Dónde surge y cómo comienza?
Pues esto surge allí en el campus de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, donde, si no me equivoco, fue el Colegio de Ingenieros de Madrid. Se pone en contacto con nuestro Team Advisor, que es un profesor de allí, que es el decano del colegio. Peritos oficiales y bueno, tiene muchos cargos, ¿sabes? Colegio de Ingenieros Industriales de Zamora, José Merchán, y le propone que van a hacer una revista en Madrid, que hagamos un equipo. Y entonces es ahí donde primero se reúne con una de sus clases de tercer año, me parece que era. Todo el mundo dice que sí, que quiere participar en el proyecto, y deciden abrirlo a toda la comunidad universitaria, que no sea un equipo de campus de Zamora, sino que sea un equipo de la Universidad de Salamanca.
Porque quizás hay mucha gente que tiene un poco la sensación de que en los campus que no son los de Salamanca no se hacen cosas. Y sin embargo, vuestro proyecto es un proyecto, o sea, es un ejemplo perfecto de que campus que no son en la ciudad de Salamanca tienen proyectos muy importantes para la Universidad de Salamanca.
Sí, de hecho, al final la Universidad de Salamanca está un poco como organizada así. Las carreras más técnicas no están en Salamanca, están en Béjar o aquí en Ávila o en Zamora. Entonces, pues bueno, es verdad que los primeros años ha sido mucha más gente de Zamora, pero cada vez vamos teniendo de más campus. Hay mucha gente, por ejemplo, de Ingeniería Química, que son de Salamanca, y luego toda la electrónica del coche y las baterías, eso lo hacemos directamente en Béjar. Al final es donde están los talleres de electrónica y no tiene sentido no hacerlo allí.
Andrés me abandona. Bueno, yo quería saber un poco cómo es conducir ese tipo de coches, porque imagino que no es exactamente lo mismo que conducir un coche normal.
No, lo primero, sobre todo lo que más cambia, por lo menos este año, quizás el año que viene en el nuevo coche que vamos a hacer no sea esta posición. Llevamos una posición bastante inclinada, como un Fórmula 1, entonces ya conduces con los pies muy adelante, está el volante, digamos, en el eje muy pegado a la línea de los pedales, es un poco extraño conducir tan tumbado. Y luego, pues bueno, son coches que giran un poco menos, al final luego es un eléctrico, eso sí que es muy sencillo, pues solo es frenar y acelerar, uno tiene más controles en los pies. Y yo creo que sobre todo es eso, lo que es la posición, y que al final el coche es más pequeño, es muy reactivo, entonces cambia el concepto, digamos, de un coche de calle.
Bueno, nosotros tenemos también por aquí, no sé si Andrés quiere hacerle alguna pregunta de las que tenemos sobre la radio. Tenemos un pequeño concurso.
Un pequeño concurso sobre la radio. Venga, le hacemos una, a ver si es digno heredero de Radio USAL o digno escuchante de Radio USAL antes de despedirlo, ¿vale? Vamos allá,
para,
venga.
Para acabar alto.
Sí, sí, sí. Una pregunta que me guste, a ver. Venga. Esta misma. La pregunta es la siguiente. El premio del concurso de podcast Comparte tu pasión de Radio USAL, ese concurso de podcast que organizamos todos los años, que ya lleva 3 ediciones, da como premio una tarde romántica con el rector de la USAL, opción A, emitir tu podcast y además material de grabación como premio, la opción B, o la opción C, una noche de hotel.
Todas son muy buenas.
¿Dirías que te interesan las tres?
No sabría elegir, pero bueno, yo creo que quizás por facilidad, porque no todo el mundo puede hacer un podcast, será en la noche de hotel.
La noche de hotel, pues no. Emitimos el podcast.
Noche con el rector, digo.
Y regalamos material de grabación. Pues muchísimas gracias.
Lo apuntamos.
En representación de Fórmula USAL por pasarte por estos micrófonos.
Gracias a vosotros.
¿Dónde trabajaba Manuel? La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrar.